Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases y que por segunda semana consecutiva se va a ocupar también hoy de Ortega. El pasado domingo nos referíamos a Ortega a partir de un libro de José Luis Avellán, Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática. Y a este punto, a este último punto, a la influencia que pudo tener Ortega en los orígenes de la democracia, dada su importancia en la aparición de una generación antifranquista, justo a esto es a lo que vamos a referirnos hoy. Nos acompañan de nuevo Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases para comentar además otros aspectos de Ortega, el Ortega crítico de la Restauración, su tensión con Azaña, su acercamiento al socialismo y, bueno, pues un montón de cuestiones que sin duda irán planteándose junto con todas estas. Francisco José Martínez, Antonio García Sánchez Mases, muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes. Pues seguimos con el estudio que Avellán, José Luis Avellán, hace sobre Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática. El otro día habíamos analizado un poco la, digamos, el último Ortega, el Ortega que viene en el año 45 con la esperanza de que la derrota de los países totalitarios, de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, pues posibilitara una salida de tipo monárquico en el cual, bueno, pues se restaurara en cierta manera, o sea, en fin, se cerrara un poco el paréntesis abierto por la guerra civil. Y como al ver el fracaso de esas esperanzas, pues los últimos 10 años de su vida, pues están pues con todos los problemas de toda índole política, incluso económicas, culturales, de que ya lo habíamos visto con el estudio de que había hecho Gregorio Morán de esos años en España. Pero claro, hay Ortega nunca tuvo una vida muy muy pacífica. No estaba el hombre muy de acuerdo, muy concorde con la España y la época que le tocó vivir. Y esos problemas trágicos de los años 40 y 50, pues hombre, habían tenido otra dimensión, no tan trágica, pero también una dimensión tensa y de separación y de alejamiento ya en los años de la República. Es decir, Ortega, que fue uno de los que propulsó desde el origen el advenimiento de la República, recibió como, bueno, con aquella famosa frase de Lendas monarquía, ¿no? La monarquía tiene que ser destruida, y esa apertura a la novedad, a la que suponía la República, y cómo posteriormente, por primero las luchas internas dentro del bando republicano y luego las luchas personales de sus concepciones con su distanciamiento, que también ha analizado en varios cursos de doctorado Antonio, ¿no?, sobre Ortega y Azaña, como las dos cabezas del pensamiento e incluso de la acción política de la reflexión sobre España en aquellos años, ¿no?, contrapuestas también en tensión, o las polémicas que tuvo con Bergamín, o el distanciamiento cada vez más de la República, del socialismo.
Es decir, ahí el libro de Avellán muestra, y en ese sentido pues es interesante, incluso en la contraportada, cuando se dice: Ortega es el reflejo de la España que él vivió con plena intensidad, restauración, república, exilio y dictadura de Franco. La segunda parte del libro viene a explicar la importancia que tiene también Ortega en la aparición de una generación antifranquista y en los orígenes, por tanto, de la transición política a la democracia. Y efectivamente ahí esa imagen de la restauración y de la república. Evidentemente Ortega fue un crítico muy duro de la restauración. Es decir, ahora que de alguna forma, sobre todo hace un par de años, con motivo del centenario del 98 y cuando se conmemoró también el asesinato de Cánovas, pues se ha hecho una especie, por parte de algunos historiadores, de reconstrucción de aquel periodo, de la restauración y de elogio de la figura de Cánovas, historiadores conservadores, siempre, claro, se encuentran con con que los artículos del joven Ortega eran durísimos contra el régimen de la restauración, de la oligarquía, de la corrupción, del clientelismo, del engaño, de la farsa, del gran farsante que sería Cánovas, ¿no? Ese es el elemento que se da con gran intensidad en el joven Ortega. Se da también el intento de acercarse al socialismo, en el momento que él insiste en aquellas frases de que el partido europeizador en España es el Partido Socialista, que los dos grandes santos laicos son Pablo Iglesias y don Francisco Giner. Pero a partir de un determinado momento, que algunos como el Orza sitúan en la dictadura, antes de la dictadura del Primo Rivera, sitúan con motivo de los acontecimientos de la gran huelga de 1917, en Ortega comienza a haber también un Ortega que empieza a vivir el peligro de la época de revoluciones, el peligro de que no se vertebre el país, de que no se vertebre la nación, de que se rompa la unidad. No me refiero ahora solo en los temas de los nacionalismos, sino sobre todo de lo que era el movimiento obrero. Y ahí le hace tener una posición que, por ejemplo, Gregorio Morán insiste mucho en eso, mucho más suave con la dictadura de Primo Rivera, incluso tiene una polémica con Romanones más fuerte que la que tuvo, desde luego, la gran denuncia de Unamuno, ¿no? Lo que pasa que es que al final de la dictadura son muchos los intelectuales que se suman a la crítica a esa dictadura y son ellos mismos los que están, es como, no sé qué palabra decir, es qué momento se simboliza en la agrupación al servicio de la República, en el mitin de Segovia con Marañón, con Antonio Machado, en el artículo que tú has referido al hablar de Lenda es monarquía. Pero ya entonces, al comenzar la República, efectivamente hay como la tensión entre Ortega y Azaña, tensión que se refleja, Avellán aquí se refiere a uno de los puntos, que es el tema del catolicismo, donde Ortega insiste mucho en que él no es anticlerical, que él ha tenido el esfuerzo de vivir acatólicamente, dice, hasta en los más pequeños detalles de mi existencia, pero no me declaro, no soy anticlerical. Y es donde, bueno, pues está un poco ese discurso de Azaña, cuando en las Cortes Republicanas se habla de que España ha dejado de ser católica. Entonces Ortega empieza a ver ahí que se puede producir el peligro de un distanciamiento de una parte de la nación. Y el segundo gran debate, donde intervienen los dos, aunque Ortega había apoyado la reforma militar de Azaña, es el tema del Estatuto de Cataluña. Es decir, se olvida mucho que la diferencia entre los dos estriba en que Ortega nunca llegó a tener querencia, digamos, por Cataluña. Él hace todo ese discurso que está en las obras completas, y viene a decir que Cataluña es una sociedad donde está perpetuamente buscando una patria prometida que solo ella se ha prometido a sí misma, pero que nunca llegará a alcanzar, que vive una crisis de identidad que nunca podrá tener solución, mientras que Azaña, por el contrario, pues hace toda esa reflexión de explicar que ha sido la debilidad del liberalismo español, su incapacidad de tener un proyecto nacionalizador de Estado, la que ha provocado el resurgimiento de identidades como el carlismo o de identidades antiliberales, y que es ahora el momento de aunar los derechos y las reivindicaciones de la libertad de los pueblos con ese proyecto nacionalizador. Por eso se ha dicho que Azaña es el último gran político español, que es aplaudido, que es vitoreado, que es agasajado, que es reconocido en Cataluña, porque efectivamente pues tuvo siempre un gran apoyo ahí. Todos esos fueron elementos de distancia, de separación, pero hay un momento en que ya, año 32-33, Ortega decide pues ya romper su dedicación a la política, volver con mucha más intensidad a la universidad, dejar de escribir artículos directamente políticos. Es un momento de gran florecimiento de lo que se llama la Escuela de Madrid, con todos los profesores de la época, con Gauss, con Zubiri, con García Morente, con los alumnos que empiezan, con Rodríguez Huéscar, con Garagorri, con Marías. Y entonces, en esa perspectiva, pues ahí es donde se plantea ese momento donde se va a producir la distancia de Ortega, que es el momento de la crisis del año 36, julio del 36, cuando estalla la guerra civil, el golpe de Franco, y en esa circunstancia Ortega, pues aquí lo recuerda mucho Avellán, con cierto cuidado va explicando los pasos, los momentos, Ortega, al estallar el conflicto, se refugia en la residencia de estudiantes, y entonces un grupo de personas afines a la República le piden una firma de decir que en la circunstancia en la que nos encontramos, pues los abajo firmantes apoyan evidentemente al gobierno de la República, ¿eh? Este es el momento en que se va produciendo el 20, el 21, dice los firmantes, el 31 de julio del 36. Declaramos que ante la contienda que se está ventilando en España, estamos al lado del gobierno de la República y del pueblo que con un heroísmo ejemplar lucha por sus libertades. Y lo firman Menéndez Pidal, Machado, Gregorio Marañón, Teófilo Hernando, Pérez Ayala, Juan Ramón Jiménez, Antonio Marichalar, José Ortega y Gasset. Ortega, pasado el tiempo y por los oficios de la embajada francesa, logra salir de España el 30 de agosto, y entonces, en el momento en que él está fuera de España, en un momento determinado, pues él vive en París, se va alejando, no quiere participar, pero en un instante dice esto que aparece en las obras completas y aparece en uno de los prólogos, que es lo que ha provocado, le provoca mayor animadversión con el bando republicano, cuando dice: mientras en Inglaterra los comunistas y sus afines obligaban, bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etcétera, cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs, exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad. Evitemos los aspavientos y las frases, pero déjeseme invitar al lector inglés a que imagine cuál pudo ser mi primer movimiento ante hecho semejante que oscila entre lo grotesco y lo trágico. Y es donde hace toda la crítica enorme a Einstein, diciendo que cómo se ha podido pronunciar sobre un tema que desconoce. Eso provoca que algunos de los escritores de la época, por ejemplo, José Bergamín, en el año 40, en una carta abierta a don José Ortega y Gasset, porque esto había aparecido en uno de los prólogos, prólogo para ingleses de la Rebelión de las Masas, dice: concretemos, señor Ortega, y poco a poco, como decimos en España. Los comunistas y sus aliados, afirma usted, y debe hacerlo con datos ciertos si no quiere pasar por embustero, obligaban con sus amenazas a los intelectuales, escritores, profesores universitarios a firmar o autentificar con sus nombres, dice usted, textos redactados por ellos o que hablasen por radio. Su acusación, señor Ortega, incluye con exactitud histórica, ¿no le parece que merecía concretarse? Es en lo que yo quisiera ayudarle ahora, celoso puede usted creerme de su prestigio intelectual, de hombre verídico, de hombre de veras capaz, por consiguiente, de rectificar sus errores si los comete, incapaz de cometerlos malévolamente. Le recuerda Bergamín que dio su nombre voluntariamente a través de su colaborador en la universidad y en la revista María Zambrano, como ocurrió con otros muchos nombres que también firmaron el manifiesto voluntariamente, el de aquellos que se negaron a firmarlo por diversas razones que se respetaron con escrupulosidad. Esto fue un poco el diálogo, lo que había escrito Ortega frente a Einstein y frente a los escritores ingleses, la respuesta de Bergamín. Y dice, añade Avellán: sin embargo, nada contestó Ortega a tal interpretación, lo que deja bastante mal paradas sus afirmaciones anteriores. Evidentemente, el silencioso meditador había ya optado en su conciencia, al menos, por no tomar partido y mantenerse en la neutralidad de la, entre comillas, tercera España. Y en esa disposición anímica, cualquier sugerencia tenía que sentirla como una inevitable coacción, sobre todo si sus circunstancias personales le impedían declinar la invitación, o así lo sentía él. Bueno, todo esto hace que efectivamente pues se plantea la gran angustia de Ortega, y en esa circunstancia pues se plantea ese Ortega que lo está pasando fatal en Argentina, que no se encuentra allí con apoyos, que no se encuentra con ánimo, que no se encuentra con público, con lo que había sido sus viajes a Argentina antes, en el año 16, el año 29, que tiene dificultades económicas, y en esa perspectiva pues sus hijos sí han vuelto a Madrid, porque algunos de ellos han combatido en el ejército de Franco. No se puede reanudar la revista, pero bueno, han intentado ir haciendo labores de tipo, empezar a ver si pueden hacer alguna labor de tipo editorial, y en esa circunstancia Ortega no soporta Argentina y se vuelve a Lisboa ya como un proceso de intentar acercarse a Madrid. Ya dijimos en el otro programa en qué contexto se produce la primera vez que entra en España, cuando cree que de alguna forma la dictadura de Franco va a terminar. Pero eso le hace a él, en un momento que escritores del exilio, ahora ya no nos referimos a Bergamín, sino a Guillermo de Torri, en un momento determinado llegan a decir, recordando el incidente anterior, le dice a Guillermo de Torri: cierto, ¿podrá usted decirme que Ortega apenas si fue en el fondo, en la entraña de su pensamiento, un liberal? No lo ignorábamos, aunque tampoco lo hayamos recordado debidamente. Pero si usted relee, como yo hago ahora, con otra criba, sin dejarse embaucar por el sortilegio verbal, páginas auténticas y recientes de Ortega, comprobará que este nunca hizo misterio de sus sentimientos antidemocráticos, de su debilidad, entre comillas, por la fuerza, de su larvado cesarismo. Esto sin recordar su ominoso silencio durante la Guerra de España, sin recordar recordar a sí mismo aquel significativo acceso de indignación que la cometió ante el hecho de que Einstein hubiera hecho declaraciones a favor de los republicanos españoles, según se lee en el epílogo para ingleses en la segunda edición argentina de La rebelión de las masas. Sin embargo, aquello eran todavía palabras de valor circunstancial y modificable para quien tan diestramente supo manejarlas. Lo de ahora es otra cosa. Lo de hoy es un hecho infinitamente más grave, un acto definitivo e irrevocable. ¿Y cuál es ese acto? Dice, que miran todos el significado de ese cambio de rumbo. Mientras tantos escritores españoles huyeron de sus patrias cerradas y se sumaron con su esfuerzo a las abiertas patrias de América, hablando del exilio en México, ¿eh? Sí. Hubo una excepción dolorosa, un hombre que desertó, don José Ortega y Gasset, Guillermo de Torre, México, julio-agosto de 1942. Entonces, como vemos, aquello de, tanto lo de Bergamín como lo de Guillermo de Torre, que son documentos que aporta aquí con gran interés Avellán, pues evidentemente refleja que debió ser un clima muy fuerte el que se mencionara a una discípula suya tan directa como María Zambrano. O sea, todo eso refleja un mundo de una enorme dureza. El que Ortega dijera que precisamente en momentos de conflicto los intelectuales no pueden hablar porque entonces la propaganda les hace, les impide poder expresar lo que realmente piensan, pero en un momento donde sin embargo no paraban de hablar los intelectuales frente al fascismo. En fin, todo eso yo creo que refleja el enorme drama del liberalismo, de la crisis del liberalismo al final de los años 30 en España y en Europa, ante lo que significó la Guerra Civil Española, el inicio de la Guerra Mundial, el exilio en América, la vuelta a Lisboa, a la espera de que las cosas se pudieran reconducir. Y en ese sentido, pues sí que creo yo que es de un enorme interés, tanto para el que quiera conocer la obra de Ortega, que no la podrá conocer si no tiene en cuenta estos datos históricos, no la podrá situar, no la podrá contextualizar, como el que quiera interpretar la historia de España, que no la podrá, a mi juicio, interpretar con profundidad si no tiene en cuenta peripecias como la que vivió el pensador más importante que ha tenido España en el siglo XX.
Sí, yo hace tiempo ya le definía un poco como el intelectual inorgánico, el intelectual orgánico de una burguesía inexistente, es decir, esa burguesía de lo ergoite, ¿no? De todo esa especie de burguesía que era liberal pero al mismo tiempo era republicana, por supuesto, es decir, europeizadora, si no anticatólica, al menos acatólica, y que podía haber sido, bueno, pues un elemento dinamizador, y que su sitio hubiera sido la República, un poco entre las dos líneas o las dos orillas, de por un lado todo el catolicismo, la oligarquía terrateniente, la iglesia y la corona, y por otro lado un movimiento obrero naciente, y además un movimiento muy combativo, fundamentalmente anarquista y socialista, ¿no? Entonces ahí había una burguesía que a veces en las películas de Saura, las primeras películas de Saura, se ve aquella burguesía inicial, y que fue completamente diezmada, que quedó, hombre, lo que pasa es que claro, los intelectuales eran mucho más conocidos, y entonces pues su drama era público,
pero
claro, también la de esa,
ese es el problema, que era público, no es como lo que podía vivir el médico, podía vivir
el pequeño empresario que había quedado ahí.
Es un drama público, y claro, todo el mundo esperaba cuál era su palabra. Y ahí es donde está la angustia de la palabra discontinua, del silencio, de la distancia, del apoyo a unos, de la crítica a otros.
Y el aspecto más patético, ¿no? De esa España que claro, que suponía la carencia de la burguesía, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí esta reflexión sobre Ortega y volvemos a invitar a nuestros oyentes a estar con nosotros la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes.